En nuestro salmo ya leímos algo sobre esto. En este libro, Moisés está preparando el pueblo de Dios de entrar y tomar dominio sobre la tierra prometida. Aunque Moisés no puede ir con ellos, él quiere que sea un éxito, una conquista próspera, que entren y tomen posesión de la tierra y que disfruten de esos territorios por muchas generaciones. Pero en ese libro no está hablando de las tácticas de la guerra. No está enseñando la ciencia de las batallas o de los ataques. Eso es lo de menos. Está hablando de los asuntos de suprema importancia por el futuro de ese pueblo, o sea, su relación con Dios. Vamos a versículo 1. Continuando, el versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Eso fue la preparación para la victoria, conociendo los preceptos de Dios, sus mandamientos, sus estatutos. De esto, más que nada, iba a depender su éxito. Conociendo cómo aplicar los decretos de Dios a nuestras vidas, cómo ponerlas por obra, cómo enseñarlos a nuestros hijos. De esta manera pudieran tomar y guardar la tierra prometida. De esta manera pudieran salir de la miseria. De esto dependía todo. No las armas físicas, no los planes militares, no sus generales inteligentes. Antes que nada tenía que entender la ley de Dios y estaba enfocando esto para tomar la tierra prometida. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aprendiendo de la ley de Dios, es la manera de desarrollar un temor de Dios, un santo temor de Dios. Dice, para que temas a Jehová tu Dios. Eso es el principio de sabiduría. Eso es el principio del éxito. Pero lo interesante, no está hablando a nosotros como individuales solamente, sino está hablando a personas como padres. Hasta aquí está llamando a los abuelos, el hijo de tu hijo. Nadie puede decir, pues ya estoy muy viejo, que otra enseña a mi nieto. No, está diciendo, es una obligación. Y dice, por toda la vida. Y por supuesto hay una promesa, para que tus días sean prolongados. Vida buena y vida larga está prometida, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Había promesas de recibir la tierra que fluye de leche y miel, de tener una buena vida, una vida próspera, de ser multiplicados, de vivir en paz y en seguridad. Si alguien quiere leer en Proverbios 16, 7. Proverbios 16, 7. ¿Cómo funciona esa promesa? Ajá, Dios puede fácilmente controlar tus enemigos y lo ha prometido hacerlo si andes fielmente en pacto con Él. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Antes que nada, siempre tenían que recordar que solamente hay un solo Dios. Iban a entrar en tierras paganas. en que creían en muchos dioses. Adoraban dioses y diosas en su ignorancia. Y dieron diferentes nombres a dioses de diferentes lugares. En el pueblo de Dios siempre tenían que recordar que eso es fatal, eso es el rumbo al desastre, al fracaso extremo, creer en diferentes dioses, servir a diferentes dioses. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un pasaje bien conocido, Cristo citó esto varias veces. Pero está diciendo que Dios tiene que ser la pasión de tu corazón. No se puede acercarse a Él de manera muy tibia, sino que tienes que amarlo intensamente. Dice, con todas tus fuerzas. No dando a Dios un rinconcito de tu corazón, a un lado, sino con todas tus fuerzas, dándole el lugar central de tu corazón. Con todas tus fuerzas, reconociendo que Él es un ser temible, excelente y digno de nuestras fuerzas, de nuestra energía, de nuestro tiempo. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es muy bueno mirar a los niños, los jóvenes, aprendiendo, memorizando los versículos. Pero no es solamente memorizar las palabras en la mente para que sean repetidas como hace el papagayo. Dice, tiene que ser parte del corazón, de nuestros deseos. Palabras guardadas como objeto de valor, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Aquí podemos ver que en el pacto de Dios, Dios no está hablando a nosotros como individuales solamente. Ese es el gran error de nuestros tiempos. Dios está hablando a grupos, a familias, a iglesias, a comunidades. Nosotros no somos como una bolsa de canicas. Yo soy una isla solo. No, somos como una molécula. Hay muchas relaciones entre personas en el pacto. Vimos un ejemplo de esto la semana pasada, estudiando la ley de Dios en los 10 mandamientos, en 5:15, dice, en 5:13, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo de Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú. Muchos piensan así, esa es la ley, pero no termina ahí. No estás solamente hablando a ti. Dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, etcétera, etcétera. Está hablando a ti y todos los que están bajo tu potestad. Así funcione el pacto. Una de las razones de que, aunque en países donde hay muchos cristianos, casi no respeten el día de reposo, es que todos piensan como individuales. Pues si yo voy a obedecer, yo voy a descansar y punto. Pero la ley no está escrita así. Vimos la semana pasada que Nehemías exigía que todos bajo su mando, como gobernador, estaban observando el día de reposo. ¿Por qué? Porque él sabe, no viene solamente a ti solo, viene a ti y todos bajo su potestad. Y así también en nuestro versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios no está diciendo, tú tienes que prepararte, aprender de sus preceptos. Y ahí punto. No, es más. Es más. Dios tiene planes para la próxima generación. Todo ese proyecto que Dios tiene levantando su iglesia en el mundo tiene un futuro más allá de tu vida. Y está diciendo que tienes que saber conocer la palabra de Dios para aplicarla a la vida. Mira las circunstancias, andando por el camino. Cuando estás en tu casa, al acostarte y cuando te levantes. otro error de nuestros tiempos. Muchos creen que sí, se puede enseñar a los niños con instrucción cristiana en domingo o en viernes, en el día de en la escuela dominical. Allá están, eso es. Pero la Biblia está diciendo algo diferente. Hay un contexto para enseñar cómo aplicar la palabra de Dios a la vida. Por ejemplo, en diferentes circunstancias, dice andando por el camino. Cuando los padres están en el carro, caminando en el camino, y se ve algo, un accidente, el grafito, personas inmorales o algo noble, algo feo, se puede enseñar a sus hijos por medio de los ejemplos de la vida cómo aplicar la palabra de Dios. Le doy un ejemplo. Donde estuvimos antes, había muchas veces borrachos ahí abajo. Y puede decir, mire hijo, ¿veas ese borracho? Mire cómo está vestido. ¿Sabe lo que dice Salomón? Dice en Proverbios 23, 19. En Proverbios 23, 19 dice, oye hijo mío y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y su sueño hará vestir vestidos rojos. Pues mire hijo, cómo ese hombre está vestido. Está en trapos. Exactamente lo que dice la Biblia. Aquí está comprobado lo que dice Salomón. Y la Biblia está diciendo, así tiene que enseñar los padres a sus hijos. En el contexto de la vida, no solamente en la escuela dominical. Estando en la casa, si hablando en la casa, comiendo, se escucha de que alguien en su vecindad fue a la cárcel, o que un joven fue expulsado de la escuela, puede enseñar ahí. Hijo, tú sabes, el camino de los transgresores es duro. Esa persona está seleccionando el camino duro para su vida por medio de su rebelión. Al acostarse, dice, puedes orar pidiendo las promesas de Dios. Cuando te levantes, puedes dar gracias por otro día citando algo de la Biblia. Puede decir, hija, ayer cometimos muchos errores, pero hoy Dios nos ha dado nuevas misericordias. Como dicen Lamentaciones, cada día son nuevas sus misericordias. Y así uno anda descargando sus responsabilidades de enseñar conforme a lo que la ley dice. Porque cuando nosotros andamos estudiando, siempre hay cosas frescas en nuestra mente y tenemos algo que compartir. Si nosotros estemos muy alejados de la palabra de Dios, no vamos a tener nada. Vamos a hablar de otra cosa, hablar con el hijo de deportes o otra cosa, porque no tenemos ninguna material. Versículo 8. Y las atarás como un señal en tu mano, y estarán como fronteles entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En estos tiempos no tenían Biblias todo el mundo. Tenían rollos muy grandes. Como en algunos países donde es muy peligroso, no todos tienen Biblias. Y tienen que copiar pedazos, pasajes y llevarlos. Porque es algo muy precioso. Y cuando pueden, se estudian. Hoy en día una mujer puede llevar una Biblia chiquita en su bolsillo y sacarlo en cualquier momento. De eso está hablando. También estaban escribiendo pasajes a la entrada y la salida de su casa. Como últimamente alguien ha puesto un letrero ahí, está en inglés, pero dice, Jesucristo es el Señor. Una parte de la Biblia. A veces tenemos ahí los 10 mandamientos en la escuela dominical. Me dio gusto, entré ahí en el pizarrón, había un gran proverbio escrito. De esto está hablando. En todos lados, para que los niños sean saturados sus mentes con la palabra de Dios. Porque tiene mucha competencia, hermanos, en la escuela pública. Tiene muchas influencias en la televisión. Y tiene que aprovechar el tiempo. De esto está hablando. continuando el resto del capítulo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, ese pueblo, como nosotros, estaba preparando de entrar y tomar posesión de grandes bendiciones. Lo voy a leer todo ahí. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dios quería bendecir grandemente a su pueblo, con grandes riquezas, casas llenas, cisternas, viñas, olivares. Ellos iban a tener mucho, iban a estar saciados. Y en esto hay peligro en esto. Demasiada prosperidad económica puede ser un lazo, puede ser una gran tentación a la soberbia, a la independencia de Dios. Pero estas bendiciones siempre son parte de la promesa de Dios. Vamos a Proverbios. Esto fue una advertencia, Proverbios 15. Dios estaba diciendo, andando fielmente en pacto conmigo, ten cuidado porque vas a tener bastantes bendiciones y eso será una tentación. En Proverbios 15:6 dice así, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Muchas veces van a pensar, estos que aparten de Dios tienen más cosas. Tiene mucha prosperidad, pero Dios ha prometido. Va a mandar ahí con ellos turbación, dificultades, broncas. 13:22 de Proverbios. En 13:22 dice así. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Eso quiere decir que el bueno caminando con Dios, viviendo la vida limpia, va a tener no solamente para dar a sus hijos, sino a sus nietos. Y dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Hay una promesa que Dios fácilmente puede transferir riquezas, capital, al pecador, sacando del pecador y dejándolo con el justo. Eso no es difícil para Dios. Y la promesa está ahí para los que andan en pacto fielmente con Él. 28:8. En 28:8 dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés. Está hablando de personas que están avanzando económicamente por medio de su crueldad. Dice, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Ahí Dios está prometiendo una transferencia. Otras personas con su crueldad están aumentando capital, riquezas, y Dios dice, lo voy a quitar de él y lo voy a dar a los que compadecen de los pobres. Estas son las promesas de Dios. Y en todo eso hay peligro para nosotros que recibimos esto. Versículo 12 de nuestro texto. No sucede que comas y te sacias y edificas buenas casas que habitas y tus vacas y tus ovejas se aumentan y la plata y el oro se multiplican y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es necesario recordar que Dios nos sacó del lodo de nuestro pasado. Y si hemos crecido en la iglesia, a lo mejor nuestros padres fueron redimidos, o nuestros abuelos, como dice aquí, pero no podemos olvidar eso, que fue Dios quien nos rescató de la miseria, del pecado y de la ignorancia. y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro se multiplican, y todo lo que tuvieres se aumente. Esa es la promesa de lo que va a pasar a la persona que anda fielmente en pacto con Dios, y es un peligro. Por más prosperidad que venga, siempre tenemos que perseverar en el temor de Dios, cosa que no es fácil. Es muy común cuando todo va bien económicamente apartarse poco a poco a nuestro servicio al Señor, pensando, ay, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado ya. Tengo muchas oportunidades financieras. Hasta que puedes acabar sirviendo al mismo dinero como el Dios verdadero de tu corazón. Puedes vivir por eso. Esto puede convertir en el pasión de su ser. Y es un gran peligro que ha destruido, hermanos de la fe. Primero Timoteo 6, 6 a 10, si alguien quiere leer. Primero Timoteo 6, 6 a 10. Amén. Dice que ha pasado ya, es común. Viene la bendición y aparte el corazón de la persona. Bueno, leyendo versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por tu nombre jurarás. Por tu nombre jurarás. ¿Cuándo tenemos que jurar? Hay ejemplos. Un ejemplo es el matrimonio. Los que son casados por civil están totalmente reconocidos como casados. Legalmente están en el compromiso, pero todavía no han hecho su juramento delante de Dios. En su nombre jurarás. Versículo 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. En este tiempo, el paganismo fue muy común con ellos. Y los dioses de sus contornos eran Baal, Moloch, Astoroth. Pero en nuestros tiempos es diferente. En nuestros contornos es el dinero, las casas más grandes, más negocio, pasiones carnales quizás. Y siempre hay cristianos cayendo en estas trampas de permitir otro Dios ocupando el lugar central de su corazón. 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Los cristianos tienen a Dios cerca de ellos. Dios está ahí en su familia. Y se empiezan a poner otra cosa en el centro de su corazón. Y es peligroso. Otra deidad. Un cristiano bautizado viviendo como pagano. Y dice que puede inflamar el furor de Dios, trayendo años de miseria, sobre esta persona y los de su familia. Versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. A veces hay personas que creen, pues yo puedo permitir un poco más del pecado. Después de todo, Dios es un Dios de amor. ¿Dios me perdonará? Hay que tener cuidado pensando así. Eso es tentar a Dios. Eso es una expresión de la falta de fe, de la incredulidad. Ah, pues Dios dice una cosa en su ley, dice que eso es bueno para mí, pero yo sé mejor. El pecado, eso es lo que realmente es bueno para mí. Si alguien quiere leer Deuteronomio 29, 18 a 20. La ley de Dios fue dada para nuestra protección, como está diciendo muchas veces en este capítulo, para nuestro bien. Deuteronomio 29, 18 a 20.
Amén.
Es una persona que sabe la ley de Dios, sabe lo que está diciendo. Dice, ah, Dios me va a perdonar. Hay muchas amenazas en contra de eso, pero ¿sabes qué? Eso no aplica a mí. A mí, Dios me ama a mí mejor. Cuidado con esto. Eso es tentar a Dios. En 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué locura es esto? Cuando Dios viene amenazando en contra de ciertas actividades. Ah, yo lo puedo hacer. Yo puedo añadir embriaguez al hacer y no pasará nada. Cuidado con esto. Continuando, llegando al fin, 17, dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Eso es el propósito de la ley y el propósito de la obediencia. Para que te vaya bien. Que crees en Dios, que confías en lo que Dios está diciendo y no en tu propia prudencia. Un conocimiento y un amor por los preceptos de Dios es el camino de la buena vida. Eso es lo que está enseñando. Tiene la promesa ahí. 19. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Dice que Dios va a pelear para ti. No era necesario para ellos estudiar mucho de las tácticas de la guerra. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. No tendrás que pelear tanto. Dios peleará para ti. La tierra no será tan maldecida como antes. ¿Sabe, hermanos, por qué tenemos que trabajar tanto y luchar tanto? ¿Qué dice la Biblia? La misma tierra fue maldecida. Y por eso, en Génesis 3:17, lo voy a leer. Esta es la razón. Génesis 3:17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y cuál es la consecuencia de tener la tierra maldecida? Con el dolor comerás de ellos todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, que quiere decir frustración, dificultad en el trabajo, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Es difícil la lucha, pero Dios está diciendo, caminando en pacto con Él, Él peleará para ti. Dios quiere quitar la maldición de tu camino. Y Él puede hacerlo fácilmente. Muchos de ustedes ya saben, eso es una realidad. No es tan difícil como antes. Caminando con Él, empiezan a acumular las bendiciones. Pero tenemos que andar fiel con Él y no romper el pacto con Él. Versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Pero estamos hablando de nuevo de la importancia de enseñar a los hijos. Se van a preguntar, ¿por qué estamos viviendo así, mamá? Papá, ¿por qué vivimos nosotros diferente a los demás? ¿Por qué estamos tan cuidadosos en guardar los preceptos y las ordenanzas de Dios? 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Podemos decir, hijo, estuve viviendo en el vicio. Estuve hundiendo en el pecado, estuve fracasando en mi ignorancia y Dios me rescató. O Dios rescató a mis padres. Pero todo empezó con un rescate de parte de Dios. Y esa es la razón de que vivimos así. Estamos viviendo en una vida de gratitud. Sabemos que estos preceptos no son gravosos para nosotros. Como Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón, sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. En la vida de los judíos había milagros, poder para salir de ahí. En nuestra vida podemos decir, Dios me quitó las cadenas del vicio. Dios quitó de mi corazón de piedra y puso en su lugar un corazón de carne. Y por eso somos así. Por eso estamos sirviendo al Señor, disfrutando la vida de comunión con Él. 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Dios nos ha prometido una vida mejor, conforme a su promesa. Versículo 24, y con esto estamos terminando el texto. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Debemos de comunicar a nuestros hijos de qué se trata. De que esta es la buena vida, siguiendo a Cristo, sirviendo al Señor. En esto hay seguridad, en esto hay prosperidad. Apartando de Dios es el camino de peligro. A veces los niños van a pensar, ahí es lo que yo quiero. Y están engañados. Muchas veces los niños cristianos se aparten por un rato y descubran en carne propia que esa es la manera. Dice en este texto, tendremos justicia. Y con esto hay que tener cuidado. Podemos caer en la trampa de creer que seremos salvados eternamente por nuestra obediencia o por nuestra justicia en cumplir la ley. Eso es falso. Estudiamos muchas veces en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. Fuimos redimidos por nuestra fe en Cristo Jesús. Y nada más. Fuimos perdonados nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Queremos vivir una vida agradable a Dios. Pero eso no es para merecer la salvación eterna. Nadie calificaría de esta manera. Lo podemos ver aún en el Testamento Antiguo. Leímos varios de las maldiciones de capítulo 27 de Deuteronomio. Estamos llegando al fin. Ahora, uno pronunció una maldición a la persona que hace ídolo. Después miramos a 16 que dice, maldito el que deshonrare a su padre, a su madre. Pero el último de todos estos, 26, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá a todo el pueblo, amén. Es un verso bien duro. Está hablando de que la persona que no anda confirmando toda la ley, haciéndola, está bajo maldición. Efectivamente. Y Pablo aclaró esto en el libro de Gálatas. Con esto estamos llegando al fin. En Gálatas, Pablo, citando ese verso, porque los fariseos cayeron en la trampa pensando por su obediencia a la ley, de esta forma iban a ser aceptables a Dios eternamente. Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que creen, yo voy a andar bien con Dios y por eso Dios tiene que salvarme, están bajo maldición. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está citando aquel versículo. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y ahí es la solución. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, cuando dice, esto será nuestra justicia, hay que tener cuidado. Estamos pasando mucho tiempo en el Testamento Antiguo, pero aún ahí enseñaba que sí, estamos llamados a una vida mejor, una vida diferente, pero ese cumplimiento de la ley no es lo que califica a la persona por la salvación. Es una manera de responder a la salvación, de andar con Dios. Conclusión, es muy peligroso, hermanos, vivir en ignorancia. Es muy peligroso olvidar de la ley de Dios. ¿Qué dijimos de Oseas 4:6 la semana pasada? ¿Alguien recuerde? Oseas 4:10. Así es, mi pueblo. ¿Cómo dije? Parece, sí. Por falta de entendimiento, pero hay más en el versículo. Habla más de los hijos también. ¿Alguien quiere leer Oseas 4:6? Sí, 4:6, Oseas. Es espantoso. Olvidaste de la ley de tu Dios y Dios dijo, y yo olvidaré de tus hijos. Tú no tienes interés en los preceptos de Dios. Dios dice, yo no tengo interés en tus hijos. Es terrible. Tenemos una obligación de seguir avanzando en nuestro conocimiento de Dios. No solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, que son sumamente importantes a Dios. Mira nuestro capítulo una última vez. En versículo 2 dijo, para que te temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y después en versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y después en versículo 21 dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos a Faraón en Egipto. Hasta los abuelos tienen obligación en esto. Aplicación. Hablamos de juramento, jurando en el nombre de Dios. Mencioné el matrimonio en la iglesia. ¿Alguien sabe algún otro juramento que hacemos en la iglesia? Ninguno. Normalmente hacemos otro juramento. ¿Mande? Pues en un sentido, pero no tenemos que pronunciar algo verbalmente. ¿Qué tal la presentación de un niño? Cuando hace la presentación de un niño, normalmente cuando hay un niño recién nacido, quiere traerlo para recibir la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que encuentran cuando traigan al ministro a su hijo para pedir bendición? ¿Qué va a darte el ministro? Un pacto. Un pacto. ¿Y qué es el pacto? Lo voy a leer esto y con eso vamos a terminar. Dice, dedicación de pacto. Eso es una ceremonia de ministros. Dice, el ministro pedirá a los padres que afirmen su compromiso con el niño haciéndoles las siguientes preguntas. Ministro, delante de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor? Los padres responderán, sí, lo haremos. Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor. Sí, lo haremos. Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal. Sí, prometen, en cuanto esté de su parte, darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana. No importa todo lo que puedes enseñar con tu boca, si no estás enseñando con tu vida. presentan a este niño en solemne y sincera dedicación. Se consagran a criar a este niño en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios. Dicen sí. Prometen criar a este niño, esta niña, en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté en su alcance para crear en su hogar un ambiente de devoción a Dios. Sí, lo haremos. Hacemos promesas, juramentos a nuestro Dios. Lo estamos haciendo, hermanos. Lo estamos haciendo en la casa. Último versículo. Eclesiastés 5:4. Si alguien quiere leer, y con esto vamos a terminar. Eclesiastés 5:4. Amén. Amén. Oh Padre, hemos hecho compromisos contigo, Señor. Hemos prometido amar a nuestras esposas, Señor. Hemos sido bautizados, Señor. Hemos presentado niños. Sabemos, Señor, de este texto que tú tienes un gran interés en la generación venidera y que tenemos obligaciones todos que somos padres o abuelos, Señor. Abuelas, ayúdanos, Señor, a tener esa capacidad, Señor, de siempre tener algo fresco de nuestros estudios para instruir a nuestros hijos, Señor, para no tener grandes problemas en el futuro, Señor, para que nuestros niños no se desvíen totalmente en el secularismo, Señor, en el pensamiento del mundo, que tienen todos sus deseos y su corazón alineados, Señor, a los otros dioses de este mundo. Ayúdanos, Señor. Pedimos tu poder. No es nada fácil. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si alguien quiere pedir oración por esta tarea o cualquier otra cosa, estaremos aquí enfrente.